Llegando al fin de este libro fascinante, parece que el héroe actual, después de todo, era Mardoqueo. El libro lleva el nombre de Esther, y Esther actuó con valentía en su momento, pero esto era por la guía de su primo, que en actualidad es su padre adoptado. Y llegando al fin, no se habla mucho de ella, pero hablan bastante de Esther. En este capítulo, por encima, dice en mi Biblia, grandeza de Mardoqueo. Dice en 10:1, el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar. El rey Asuero prosperó mucho con Mardoqueo dirigiendo su administración. Leímos que se quitaron a Amán y pusieron en su lugar Mardoqueo. Como en los tiempos de Salomón, la gente tenía que pagar impuestos. Y los impuestos eran altos, pero realmente no había mucha queja porque vivían en seguridad y en prosperidad. Después, cuando Salomón se murió, empezaron a quejar, pero bajo Salomón, la gente vivía bien aunque pagaban impuestos. Y con Mardoqueo a su lado, era fácil para ese rey gobernar todo el imperio. Porque Mardoqueo era bastante eficaz. Ya por años Mardoqueo trabajaba en el gobierno, conociendo gente y aprendiendo cómo gobernar con equidad. En el Testamento Antiguo, si uno se sentaba en la puerta de la ciudad o la puerta del rey, eso era un hombre que trabajaba en el gobierno. En Esther 2:19, dice, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Si no sabe las expresiones bíblicas, se cree que alguien está al lado de una puerta, pero no, en la Biblia eso quiere decir que está trabajando por el gobierno. En Esther 2:21, dice, en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Ahí estaba, atento a lo que pasaba cuando descubrió el complot en contra del rey. A veces hay gente que trabaja en el gobierno, en la ciudad, en el consuelo o algo, y no están. Están jugando golf o están en otro lado. Pero él siempre estaba ahí, diligente en su trabajo, en 3:2. Dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ahí estaba también cuando decidió no dar reverencias a Amán. Entonces, era ilegal para él desafiar esa ley, pero un hombre que realmente conoce a Dios dice que, ok, yo voy a obedecer el gobierno hasta un punto. Si me exigen cosas antibíblicas, simplemente no lo puedo hacer. Entonces, la puerta era el lugar del trabajo para los del gobierno. Y ahí trabajaba Mardoqueo constantemente, porque ahí Mardoqueo era muy útil. Versículo 2. Y todos los hechos de su poder y su autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Mardoqueo continuaba subiendo más y más alto, cada vez más poderoso y cada vez con más influencia. Y aunque estaba viviendo en un país de paganismo, él mismo, un hombre que conocía la palabra de Dios, estaba dirigiendo casi todo. Sabemos que en esta historia el rey no quería meterse mucho en los detalles del gobierno. Siempre buscaba a alguien capaz de llevar a cabo todos los detalles. Él prefería delegar a hombres capaces, mientras él se dedicaba a otros asuntos, a banquetes, a guerras o lo que sea. Y era evidente, más y más, que Mardoqueo era el hombre ideal para la administración del imperio. Y hermanos, eso no es la primera vez que hemos visto algo semejante. En el libro de Génesis, José era el segundo más poderoso en todo Egipto. aunque Egipto era un país de puro paganismo, y José era esclavo, pero era un hombre justo que conocía a Dios. Y había un lugar muy alto ahí para él. Si alguien quiere leer en Génesis 41, 40, 43. Génesis 41, 40, 43. Es el faraón hablando a José. Ahora, vamos a ver quién está prestando atención. ¿Qué tiene en común ese pasaje con lo que hemos aprendido aquí en el libro de Esther? Sí, dio el anillo, buen punto. Y dio poder, vestido, elegante. ¿Y qué tal cuando gritaban enfrente de José, doblad la rodilla? Eso es lo que pasó después del sueño. Que cuando el rey no pudo soñar, dormir, y Amán tenía que llevar a Mardoqueo por las calles, casi el mismo diciendo, doblad la rodilla, aquí está el hombre que el Señor quiere honrar. Entonces, muchos paralelos entre estas dos historias. La historia se repite muchas veces esto en el Testamento Antiguo. Un hombre de Dios, bien capaz de gobernar, dirigir, está levantado muy alto en el gobierno de un país de densa oscuridad espiritual. Y también con Daniel y sus amigos en Babilonia, se subieron a oficios muy altos de poder, de influencia. Parece que Dios quiere enseñarnos algo en esto. Versículo 3, último texto de este libro. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero. Así fue escrito, nunca negó que era judío. Él no dijo, no, pues yo no soy parte de eso. No, dijo, ok, yo soy judío, yo sigo a Jehová. Pero estaba gobernando en un país pagano. Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Los que realmente entienden la palabra de Dios saben cómo gobernar. Saben cómo gobernar para el bien de todos. No van al liderazgo solamente para sacar fama y fortuna, sino que son las personas que realmente entienden cómo dirigir los asuntos de un país o de un gran negocio. Tienen sabiduría. Conocen los preceptos de Dios. Es más, viven en temor de Dios. Y por eso son valiosos. No se inclinan a las venganzas personales como el malvado Amán en este libro. En Génesis 50, 18, vino un episodio cuando José tenía todo ese poder y sus hermanos vinieron delante de él con temor. Porque el padre acaba de morir. Dice, vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Tenían gran temor porque José estaba en posición de tomar venganza personal. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Hermanos, en nuestros tiempos, muchos negocios, cuando buscan dar empleo a alguien, quieren cristianos. Pero de veras, Quieren cristianos de veras, no los falsos. Quieren alguien que va a venir, va a trabajar duro, no va a robar, no va a vivir pasando chismes. La gente que tiene negocios importantes quieren tener los cristianos. Como este José que tenía, yo tengo temor de Dios, yo no voy a tomar venganza. Doctrina. Un hombre como Mardoqueo, como Josué, como Daniel, una hermana como Esther, siempre es una gran bendición para todo el pueblo de Dios. Pero ¿de dónde vienen estas personas excelentes? Eso es el tema del resto del mensaje de hoy. ¿De dónde vienen estas personas que aunque vivan en un mundo pagano, piensan y actúan como personas sabias de Dios? Aplicación. Estos héroes de la Biblia son producidos por padres y abuelos que toman muy en serio sus responsabilidades delante de Dios. Tomamos, por ejemplo, el caso de Sansón. Sansón era otro héroe de la Biblia, ¿no? Sansón tenía muchos problemas ¿con qué? Con faldas, ¿verdad? Pero por lo menos sus padres trataban de ofrecer un poco de resistencia a sus locuras. En Jueces 14:1 dice, descendió Sansón a Timnat y vio, en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Eso será un yugo desigual. Y subió y lo declaró a su padre, a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hija de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Cuando dice eso a sus padres, que los padres tenían que negociar para formar el matrimonio. Y su padre y su madre dijeron, no hay mujer entre las hijas de los hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Cuando se pone el énfasis en incircuncisos, eso quiere decir que no están en el pacto, ni están en pacto con Dios. Y Sansón respondió a sus padres, tómame esta mujer porque ella me agrada. Pero mira qué está pasando aquí, la reacción de sus padres. Sansón en sus deseos carnales buscaba un yugo desigual, pero sus padres estaban rápidos en resistir, sabiendo las leyes en contra del yugo desigual. Desafortunadamente, en nuestros tiempos, muchos padres ni están enterados con quién van sus hijos, ni lo que está pasando en sus vidas. Y no ofrecen la más mínima resistencia cuando empiezan a errar. Y no solamente es la obligación de los padres producir nuevos mardoqueos, sino también es obra de los abuelos. Y de esto hay evidencia en la Biblia. Vamos a 2 Timoteo 1, 3 a 5. ¿Quién quiere leer 2 Timoteo 3 a 5? ¿Qué podemos concluir de todo esto? Aquí era Timoteo, otra persona importante, que ayudaba bastante. Era un héroe en la Biblia, en el Nuevo Testamento se puede decir. Era muy útil con San Pablo en las iglesias primeras, porque aunque vivía entre gente pagana, no pensaba como los paganos del mundo. Entendía cómo interpretar el mundo bíblicamente. ¿Y quién lo instruyó? Su abuela y su madre. ¿Quién más? A lo mejor tenía padre, como muchos padres en nuestros tiempos, que dejan todo a la madre, pero en la Biblia es claro que el padre debe de asumir esa gran responsabilidad. Más tarde, en 2 Timoteo 3:14, hay más detalles. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Eso es el secreto, hermanos, de producir un mardoqueo. Tiene que empezar muy temprano y tiene que insistir. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Desde su niñez, Timoteo estaba bien metido en las sagradas escrituras. Alguien, por lo menos, su madre Eunice, su abuela Loida, sabían que era sumamente importante instruir al niño en los conceptos de Dios, en los conceptos bíblicos. Y interesante que sus nombres están grabados aquí en la Biblia como en honor. Hay muchas mujeres que se mencionan en la Biblia y no dicen nada de su nombre. Acuérdate de la mujer de Lot. ¿Cómo se llamaba? Nadie sabe. Su nombre ni es digno de estar mencionada. O la mujer de Job que dijo, maldice a Dios y muérate. Ni se mencionan sus nombres. Pero esta, la abuela, la madre que instruía el hijo desde su niñez. Claro, Pablo va a mencionar a ellos. Ellas porque tomaron en serio la necesidad de invertir el tiempo. Y seguramente no era nada fácil. Porque Timoteo, como cualquier niño, fue nacido en pecado. Y su corazón se inclinaba a otras cosas, como en nuestros tiempos. Si no dice nada, los niños se pueden jugar todo el día con un juego electrónico. O mirar un montón de basura en la televisión. Proverbios 22:15 dice, la necedad está legada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces es natural para cualquier niño tener esa carnalidad. Alguien tiene que corregirlos. Lo estamos haciendo. Cualquier niño, por su naturaleza carnal, prefiere abandonar sus estudios espirituales para participar en las vanidades de este mundo. Es natural. Pero los padres serios saben que su instrucción bíblica es demasiado importante para descuidarla. San Pablo sabía que el conocimiento de Cristo era más importante de todos los logros de su vida anterior. En una parte, en Filipenses 3:7, Pablo estaba hablando de su vida de antes, todos sus logros grandes, lo que él consideraba como importante, pero dice en 3:7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En nuestros tiempos de corrupción extrema, muchos padres y abuelos son diligentes en ayudar a sus hijos en su progreso académico, o en los deportes, o en la música, cosas buenas todas. Pero ¿de qué vale todo esto si el niño no entiende nada de la justicia de Dios? Hay muchos niños en nuestros tiempos que están saliendo de universidades con muchas preparaciones y apenas se encuentran trabajo. Y a veces salgan con muchas deudas y no se puede encontrar ningún trabajo conforme a sus expectativas. Pero para un Mardoqueo, para un José, para un Daniel, siempre hay un lugar importante. En fin, los Mardoqueos, los Danieles, los Josés, no se aparecen de repente por accidente, hermanos. Son productos de abuelos, de padres que toman en serio sus obligaciones bajo la ley de instruir a sus hijos. Si alguien quiere leer Deuteronomio 6, 4 a 7. Deuteronomio 6, 4 a 7.
Y andando por el camino y al acercarte y cuando te
Amén. Y las repetirás a tus hijas y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Estas cosas, hermano, tiene que repetir muchas veces. Si tú tomes tiempo instruyendo a un niño, va a ver, si dice una, dos, tres veces, se le van a olvidar. Lo tiene que martillar y martillar y martillar y enseñar hasta que por fin automáticamente se conocen. Esto es la manera de producir un mardoqueo. Hay que hablar, hay que instruir, hay que enseñar. Y esto es diario. Es necesario saber cómo interpretar esa vida bíblicamente en todo aspecto y comunicar esto a los hijos y a los nietos. Porque si nosotros no estamos enseñándoles, seguramente hay otros llenando sus mentes con errores, ¿verdad? ¿Cómo quién? ¿Sí? ¿La televisión? ¿Quién más? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sus amigos? ¿Sí tienen amigos mundanos? Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Una pregunta, ¿es el legado más importante el dinero? Entonces, ¿qué? Sí, el legado más importante que puedes pasar a los hijos es no es el dinero, sino un buen conocimiento de Dios. Es bastante más importante. Dice en el libro de Jueces que en una sola generación, por el descuido, como en nuestros tiempos, se perdieron el conocimiento de Dios. ¿Quién quiere leer Jueces 2, 10 a 11? Jueces 2, 10 a 11. Amén. Hermanos, esto está pasando en nuestro país, de los Estados Unidos. Cuando dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Esto está hablando de la generación de Josué, de Caleb, se murieron. Y vinieron otros, pero eran muy ocupados, mirando el fútbol, trabajando día y noche. No tenían ningún tiempo para instruir a sus hijos. O el padre dijo, pues que ella, que mi esposa haga esto. Y la esposa dijo, pues, écheles en la escuela, en la iglesia, le van a enseñar algo. Entonces, nadie estaba tomando en serio la necesidad de instruir a los niños en una sola generación, dice. Otras personas estaban enseñando a ellos. La gente del mundo estaba llenando las cabezas de estos hijos de Dios con basura en una generación. Dice, hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Considerando todo eso, se puede entender, no es una sorpresa que dos de cada tres niños cristianos están abandonando la fe. Es la consecuencia de simplemente no hacer lo necesario. Y eso es lo que pasa cuando los padres, los abuelos, no toman en serio la naturaleza de sus obligaciones con sus hijos. Los hijos son muy susceptibles a toda forma de influencia. Según lo que dijo San Pablo en Efesios 4:14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de toda viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar empleen con astucia las artimañas del error. Dice que quiere que nosotros estemos fuertes, pero los niños naturalmente se van con las artimañas del error. Y eso se puede ver en todos lados. Niños que pasan tiempo en la iglesia y dale unos 6, 10 años más y no tienen la menor interés en las cosas del Señor. Los niños son fáciles de llevar por el error. Esto está enseñándose a Pablo. Por esto los niños cristianos tienen padres. Dios ha puesto padres en sus vidas con un propósito de hacer algo para ayudarles a entender todo bíblicamente y no vivir en la confusión. Pero si el padre no hace nada al respecto, pues no se sorprende si se abandona la fe. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Quién tiene la mayor influencia sobre tus hijos, sobre tus nietos? ¿Serán sus amigos? ¿Serán las escuelas del gobierno? Que a veces tienen un buen maestro, a veces tienen un maestro que es lesbiana y totalmente en contra de la palabra de Dios. Dice en Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si los niños están bien metidos con un maestro, una maestra terrible, tenemos que trabajar el doble. ¿Lo estamos haciendo? ¿Quién tiene la mayor influencia sobre sus hijos? ¿Será el cine? ¿La televisión? ¿Serán los juegos electrónicos? ¿El internet? ¿O serán sus padres, sus abuelos, que insisten en ayudarles a avanzar para terminar como Timoteo, como Esther, como Mardoqueo? Y esto no es nada fácil. Guiar a los niños en tiempos oscuros. Pero hermano, tú, hermana, tú como tus hijos van a existir por toda la eternidad en un lugar. Y vale la pena asegurar que sea el lugar correcto. Cuesta lo que cuesta, con la ayuda de Dios, con mucho trabajo arduo, tú también puedes producir un Mardoqueo. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar en serio, Señor. Te damos gracias por nuestras hermanas que en este momento están instruyendo a los niños, corrigiendo daños a lo mejor que algunos de ellos han sufrido de televisión, de escuela, de amigos. Pero sabemos que no es suficiente, Señor. Ayúdanos, Señor. Toca el corazón de cada padre, de cada madre, cada abuelo, cada abuela, hasta los tíos, para que sepan que hay algo urgente que tenemos que hacer. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición, estaremos aquí enfrente.